Una ventana al mundo, con Alberto Cruz.
Pues buenos días, Alberto.
Buenos días.
Gracias por estar aquí de nuevo. En fin, tiempos tristes por tantas cosas, ¿verdad? Es muy difícil encontrar luz de esperanza. Bueno, hay muchos grupos haciendo muchas cosas interesantes, pero aquí está de nuevo. Abres, en fin, las redes sociales y de nuevo Palestina torturada. Porque, en fin, hay que decir las cosas como son, porque claro, este equilibrar las fuerzas como si fuera una guerra, esto es una vergüenza y una mentira, ¿verdad?
Pues sí, pues no. Es decir,
A ver.
El candelero se caracteriza por tener un espíritu crítico y los oyentes también. Entonces yo, la gente que viene siguiendo este pequeño espacio mensual debe saber o debe recordar que yo siempre he insistido en que no se deben ni comprar periódicos ni mucho menos seguir el discurso de la burguesía que nos dice qué tenemos que pensar, cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que vestir, incluso qué tenemos que comer. En el caso de esta enésima agresión a Palestina, es eso, la enésima agresión, pero en esta ocasión ha habido unos componentes que la han hecho absolutamente diferentes del resto. No la agresión en sí, sino la respuesta a esa agresión.
Pues vamos a ello.
En este caso concreto, ¿por qué la gente tiene que situarse? Hace exactamente 4 años, en diciembre del 2008, Israel desencadenó una brutal agresión a Gaza que supuso más de 500 muertos, montones de heridos, etcétera, etcétera. La gente recordará eso. Se hizo exactamente en la misma situación que esta agresión de 4 años, es decir, en un periodo de interinidad en Estados Unidos entre las elecciones que se celebraron y la no todavía toma de posesión del presidente, en este caso es el mismo Obama, pero sí que se dice que va a remodelar todo su equipo de política exterior, desde la Secretaría de Estado hasta la Secretaría de Defensa y todo lo demás. Es decir, Israel utiliza los vacíos de poder para reposicionarse y reposicionar al lobby judío en Estados Unidos, y ese es uno de los objetivos de esta agresión.
Ajá.
Pero hay que añadir otros dos objetivos más. Uno de ellos es que en estos momentos Hamás está eligiendo su buró político. Hamás está dividida internamente entre el sector del exilio, el sector que está fuera de Gaza, de Cisjordania y de Jerusalén, y el sector del interior, es decir, Gaza, Cisjordania y Jerusalén. Esa división se traduce en que el exilio viene abogando desde hace tiempo, en concreto desde hace casi 2 años, por el abandono de la lucha armada y el reconocimiento del Estado de Israel. Mientras que Hamás en el interior dice, en plata, y una mierda. ¿Por qué vamos a abandonar la lucha armada y reconocer al Estado de Israel sin contraprestación alguna? ¿Y cuál es esa contraprestación? La primera y la fundamental es levantar el bloqueo a Gaza.
Claro.
Esto se ha traducido en que en esta elección del buró político de Hamás ha salido muy reforzado el sector del interior y muy debilitado el sector del exilio. Tan es así que el nuevo presidente del buró político será un representante del exilio porque puede moverse con facilidad, pero el segundo de a bordo, que es el que tiene el control real de la organización, va a ser Ismail Haniyeh, que es el actual presidente de Gaza.
Ajá.
La ofensiva de Israel contra Gaza ha tenido como finalidad debilitar al sector más partidario de mantener el statu quo. Es decir, ¿por qué vamos a reconocer a Israel si nos está dando por todos lados y desde hace 5 años mantiene un bloqueo y misericordia a Gaza?
Cosa que, dicho sea de paso y pringándonos un poco más, en fin, se mete uno en el pellejo de un habitante de la franja de Gaza y, oye, esto que acabas de decir es bastante razonable.
Por supuesto, no solo razonable, sino que vamos a la tercera cuestión de esta agresión. Mientras que en las anteriores agresiones Israel salió como entró, prácticamente sin arañazos, en esta ocasión se han encontrado Israel, Occidente que le apoya, y los regímenes reaccionarios árabes a los cuales molesta la postura de Hamás, se han encontrado con una resistencia militar que no había hace 4 años, es decir, los famosos misiles. Y eso ha hecho, primero, que no entren las tropas israelíes por el miedo a las bajas. No hay que olvidar que Israel siempre tiene mucho miedo a las bajas, ¿eh? Es como el típico matón de barrio.
Sí, sí,
el
sí.
El tipo de 20
para,
años
que para, se mete... para la opinión de sus conciudadanos.
Lógicamente, es el matón de barrio que se atreve con los chavales de 14, pero que no se atreve con los de su edad. Ese es el típico de Israel, así se ha comportado siempre. Entonces aquí se ha encontrado, el matón se ha encontrado con otro matón, valga la expresión, aunque no sea así. Es decir, se han encontrado con una sofisticación militar que jamás no tenía hace 4 años. Y eso se traduce, vuelvo otra vez al enfrentamiento interno en Hamas. El Hamas del interior nunca ha roto los lazos con Israel, con Irán. Y ha sido el armamento iraní el que ha equilibrado, pongamos comillas a la palabra equilibrio,
la situación en esta
agresión a Gaza. Los muertos están ahí, los heridos están ahí, pero la chulería y la prepotencia israelí esta vez han sido menores porque se ha encontrado con una sorpresa, un referente y una lucha que no se encontró hace 4 años.
O sea que estamos ante una lucha política del Estado del gobierno sionista,
claro,
israelí.
Arropada con muertos, evidentemente.
Arropada con muertos, efectivamente. Y bueno, la siguiente pregunta es inocente, pero bueno, hay que hacerla y hay que poner negro sobre blanco, ¿verdad? Bueno, Europa, Estados Unidos. En fin, lo de siempre, ¿no? Porque además, sabemos por redes sociales bien informadas y honestas que es que además estados como el español vendemos armas a Israel.
Vendemos muchas armas a Israel.
Claro.
La Unión Europea como tal, incluyendo el Estado español que forma parte de la Unión Europea, mantiene con Israel desde 1995, es decir, hace 20 y tantos años, un acuerdo comercial preferente con Israel. Pero eso incluye un acuerdo comercial de todo tipo, desde tomates, si es que se venden tomates, hasta los tanques y las armas que de las que tú hablas. Por cierto, el bulldozer que mató a Raquel Corrí, una internacionalista estadounidense que fue aplastada por un bulldozer cuando se oponía a la demolición de unas casas en Palestina.
Un bulldozer, un tanque.
Un bulldozer es una máquina de demolición.
Perdóname, cierto, llevas razón.
Bueno, pues esas máquinas de demolición fueron exportadas por España, es decir, que la máquina que seguramente mató a Raquel Corrí también era española.
Es decir, no solo
España exporta armas, sino este tipo de materiales. Bueno, a lo que voy. En virtud de este tratado comercial preferente entre la Unión Europea con Israel, Israel es considerado socio preferente, lo dice la palabra, de la Unión Europea. De ahí que los equipos israelíes jueguen en las ligas europeas, sea de baloncesto, sea de fútbol, sea participen en Eurovisión, es decir, este tipo de rollos, ¿no? ¿Qué hace Israel metido
sí,
en
sí,
este...?
Sí, muy interesante esto que estás diciendo, para que la gente se dé cuenta,
claro,
de qué es lo que pasa.
Pero además, lo más sangrante del asunto es que el artículo 2 de ese tratado comercial especifica que el tratado comercial por el cual Israel es socio preferente se mantendrá siempre y cuando Israel respete los derechos humanos en los territorios ocupados. Es decir, que la Unión Europea incumple lo que firma.
Y lo viene
haciendo desde 1995.
Sí, o sea, 17 añitos, ¿no? Bueno, vamos a ver, todo lo que estás diciendo viene a concluir desde el espacio del candelero, la conclusión en este caso es nuestra, y es que, en fin, para revertir esta situación indigna, insufrible, absolutamente injusta, de un pueblo expulsado de su tierra, porque, claro, es que parece, uno lee, ¿verdad?, algunas opiniones, ¿no? Porque de alguna gente que todavía escribe en periódicos, digamos, del capital, y se le ponen a uno los pelos de punta, porque claro, parece como que el pueblo palestino no hubiera sido expulsado de su tierra para poner ahí un estado vigilante, no solo ya del petróleo, sino de otras muchas cosas.
No, se miente conscientemente, se oculta la verdad. Y lo que se intenta, pues es lo que he dicho antes, es decir, decía un filósofo alemán en los años 70, Herbert Marcuse, los medios de comunicación, con su mezcla de verdades pocas, mentiras manifiestas muchas, verdades a medias muchas y mentiras manifiestas casi todas, que los medios de comunicación son los que conducen a la inercia, a la sumisión y a la renuncia a cambiar. De ahí la importancia que tiene no solo en estos momentos, sino siempre, el no hacer caso a lo que dicen los medios de comunicación, ni siquiera a esas pretendidas redes sociales con un pretendido alternativismo que equiparan las dos violencias.
Sí.
Nunca jamás se puede equipar a la violencia del verdugo con la violencia del oprimido. Jamás.
Claro, claro. Bueno, terminamos, Alberto. También cuestiones que bueno, nos piden los oyentes que te, en fin, siempre que vas a aparecer, que te hagamos. Bueno, pues el papel de Irán y de su evidente potencia militar puede hacer que el pueblo palestino algún día, pronto, pueda ver la luz, bueno, pueda recuperar su tierra, vaya. ¿Eh? No se trata de que Israel haga alguna dádiva, sino que se vaya de donde ocupó. Esa, digamos, iba a decir violencia iraní. El armamento militar iraní puede hacer que Israel, como matón de barrio, tenga algo más de miedo y se avenga a firmar ya de una vez lo que tenía que haber hecho hace muchos años.
A corto plazo no, pero a medio y largo plazo es evidente que sí. De hecho, la gente tiene que tener como referente que cuando en Egipto se firma esta tregua que pone fin a la semana de agresión israelí,
sí,
en esa rueda de prensa, el todavía jefe del grupo político de Hamas, Khaled Meshal, que es el representante del exilio, estos que son muy modositos, reconoció públicamente que gracias al apoyo militar iraní, en esta ocasión la agresión israelí había podido ser, primero, limitada en el tiempo y, segundo, contrarrestada con el envío de misiles a Jerusalén y Tel Aviv, que había provocado el pánico entre la población israelí, y eso está reconocido incluso por los propios sectores menos sionistas de la sociedad israelí, como organizaciones como Paz Ahora o B'Tselem y demás, que había pánico en la población porque por primera vez desde 1991 en Tel Aviv la gente había tenido que correr a los refugios. Es decir, la correlación de fuerzas está empezando a cambiar y eso es gracias al armamento iraní. Ha habido un general, el general de los Guardianes de la Revolución, que se llama Mohammad Ali Jafari, que ha reconocido públicamente que Irán viene, ¿cómo se dice?, trasladando la tecnología necesaria, sí, para producir misiles de largo alcance a, sí, Hamas desde la agresión del 2008. Por eso, desde esa agresión del 2008 hasta ahora, la diferencia cualitativa ha sido esta, los misiles.
Pues, en fin, ya lo ven ustedes, ya lo veis, queridos y queridas oyentes del Candelero. Las cosas se pueden decir más altas, difícilmente más claras. Alberto, como siempre, gracias por el análisis. Y bueno, estamos hablando con una persona y con un hombre que tú has estado en varias veces, ¿verdad?, apoyando la causa palestina en su propio territorio.
Sí, no solo eso, sino que conozco la zona y modestamente, incluso casi sin modestia.
Eso, sin modestia.
Creo que sé de qué estoy hablando. Y en este caso concreto, esas tres variables que comentaba, no las está diciendo nadie por ahí, pero entre otras cosas porque tenemos la mala costumbre de no leer algunos periódicos o páginas de información palestinas, que los palestinos es un pueblo, Palestina es un pueblo muy culto y editan en inglés, en francés, en árabe, que es su lengua, y a veces también en castellano. Es decir, no hay más que entrar en esas páginas en vez de leer El País, El Mundo o El Público o cualquier otro, ¿no? Las páginas de referencia son las propias páginas palestinas y ahí vemos este tipo de cosas.
Pues Alberto, gracias, un abrazo y hasta pronto.
A vosotros, hasta luego.